El segundo café con Paco Linares.
Gracias, don Luis. Muy buenos días, señoras, señores. Es un placer. No hace ni dos años que falleció el ilustrísimo señor don Jorge García de Herrera. Estuvo muchas veces en este programa hablando sin complejos. Don Jorge también se licenció en geografía e historia, aunque siempre decía que ser coronel de infantería del ejército español era su mayor orgullo. Su modestia le impedía decir que era un héroe. Don Jorge, siendo un joven alférez estudiante en Toledo, se tiró sobre una bomba de mano que estaba a corta distancia de otras personas para evitar que hiriera a alguien. La bomba le reventó en su cuerpo. Se quedó casi ciego. Pero después de algo más de dos años y ser operado en Alemania, recuperó la vista. Volvió a sus estudios, aunque sin su mano derecha, que la perdió en la explosión. Una enorme piedra en el Alcázar de Toledo recuerda su heroísmo. Las personas que asistíamos a sus charlas y conferencias, así como cientos de alumnos del Colegio San Estanislao de Kofka, le recordamos por su buen humor, por su optimismo, bondad, talento y carisma. Don Jorge se marchó, pero su encantadora mujer, doña Josefina Fernández Berni, y sus cuatro hijos nos siguen transmitiendo ese amor a la verdad y a la entrega social. Hoy también hablaremos con su hija, doña Patricia García de Herrera, magnífico fichaje de Vox. ¿Recuerdan las últimas elecciones generales? Cuando había escrutado el 93%, Vox tenía 53 diputados. En ese último momento bajaron a 52. El 53 era la señora García de Herrera, que es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia Antigua, escritora, criminóloga y técnico de archivo y documentación. Antes de hablar con ella, María José Rosado, nuestra control de sonido particular, extrae de la fonoteca la voz de don Jorge, su padre, diciéndonos a todos lo que él entendía por ser español.
Ser español es coparticipar de siglos de historia, de victorias, de hazañas, de derrotas, de héroes, de santos, de mártires, de beber en la sangre de nuestros abuelos, oír la nana de nuestras madres, cantar los viejos romances, soñar con los mares de Colón, sentir el pavor de la noche triste, descubrir Amazonas, dominar el sol, poner una pica en Flandes, viajar en el galeón de Manila, sufrir en Rocroi, derrotar al Gran Corso, navegar con Jorge Juan, con Malaspina, con Churruca, admirar a Cervantes, a San Juan de la Cruz, a Galdós, a Miguel Hernández, a Rubén Darío, a Neruda, a Vargas Llosa, a Rulfo, desmaterializarse con el Greco, ver a Dios en el Escorial, creer en Velázquez, pintor del cielo y de la tierra, sufrir con Goya, pastorear con Fray Junípero, cantar con Lorca, embrujarse con Falla, adivinar con Picasso. Se preguntaba Ortega, ¿qué es España? España es un remolino de polvo en el camino de la historia después de que un gran pueblo haya pasado el galope. Un gran hispanista, Raleigh, decía que España es un país que los españoles odian amar. Pues bien, ya es hora de liberarnos de ese pecado original y aprendamos a ostentar con orgullo nuestra bandera, a bendecir nuestra lengua, a saborear nuestra condición de español y a decir en voz alta, amo a mi patria.
Don Jorge García Herrera falleció el 26 de diciembre del año 2018. Nos dejó una gran herencia. Doña Patricia García de Herrera, que está hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doña Patricia.
Buenos días, don Paco Linares. Muchas gracias por recordar la amistad y admiración que sentía por mi padre y a don Luis del Pino, al cual él también admiraba.
Vamos ya con sus afirmaciones. ¿Se volverá usted a presentar de nuevo por Vox en alguna lista?
Bueno, pues hoy por hoy he ofrecido mis servicios al partido para realizar aquellos cometidos que sean de mayor utilidad, sea o no sea elegida candidata. Debo recordarle que la elección de los candidatos que postularán a los cargos de elección popular lo decide el partido en base a un consenso interno, en el cual se apuesta por los mejores candidatos para representar y dar voz a todos los ciudadanos que confían en nuestra formación política. Por ello, que ser elegida entre tantas personas supone para mí un honor y a la vez me compromete con una responsabilidad enorme, muy grande. Sea o no sea candidata, me siento muy optimista con la buena trayectoria del partido en Málaga y estoy segura que el pueblo español volverá a depositar toda su confianza en Vox.
Doña Patricia, ¿cómo se vive desde Andalucía y en concreto desde Málaga las circunstancias de toda España con el tema de la inmersión lingüística en Galicia, Baleares, Cataluña, Bajongada?
Uy, como ustedes saben, Vox quiere garantizar que todos los españoles puedan hablar en español, que esta sea la lengua vehicular de comunicación y de trabajo de todas las administraciones, sin perjuicio de que se complemente con la lengua cooficial en aquellos territorios que la tienen: Cataluña, Valencia, Galicia, Vascongada, Islas Baleares y Navarra.
Perdona que le interrumpa, doña Patricia, un inciso. ¿Qué opináis en Vox de sindicatos, empresas, partidos políticos, Podemos, PP y tal, que lo patrocinamos entre todos?
A mí me parece muy mal que lo paguemos entre todos. Pero vaya, que sí que me parece muy bien los sindicatos, los partidos políticos, la democracia, pero no es justo que entre todos tengamos que pagárselo. Quien quiera pertenecer a un sindicato, pues que se lo pague de su bolsillo, porque voy a tener que pagar yo un 0,0 lo que sea cuando voy a comprar la leche, el pan o la carne para financiar al Partido Popular, a Podemos o al PSOE.
Creo que tiene mucho sentido común lo que acaba de decir. ¿Seguimos hablando de la inmersión lingüística?
Don Paco, debo recordar que la principal función de una lengua es la comunicación, como usted sabe. Todo lo demás son meros intereses políticos. Si nos basamos en los principios de igualdad, oportunidad y mérito para todos los españoles, y recalco todos, no se puede exigir como requisito para acceder a las diversas corporaciones locales y autonómicas, sean del campo que sea: universidades, administración, educación, salud, medio ambiente, justicia, interior, etcétera, el conocer el idioma cooficial de esa comunidad como requisito discriminatorio. Por ejemplo, los opositores andaluces de nuestra comunidad se encuentran en desigualdad de condiciones, pues un mallorquín puede presentarse aquí en Andalucía y, sin embargo, un andaluz necesita aprender catalán para opositar allí. El idioma, además y por desgracia, se ha convertido en una herramienta de discriminación para los hijos de aquellos que se desplazan a otras comunidades en los que se ejerce una grave presión identitaria en la escuela. La imposición de una lengua resta libertad al ciudadano. A modo de ejemplo, limita la posibilidad de poder rotular o poner el menú de su negocio en español. Y esta situación, en vez de enriquecer, empobrece a las regiones, ya que a los españoles les sale más rentable estudiar inglés y emigrar al extranjero que estudiar 6 dialectos o idiomas, como quieran llamarlo, para opositar en su propio país. Del mismo modo, el estudiante extranjero acude a España para aprender español, evitando acudir a aquellas comunidades donde no pueden perfeccionar el idioma. Tenemos uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 500 millones de personas que lo hablan. Fíjese en su importancia, que solo en los Estados Unidos ya hay 60 millones de habitantes que hablan español y esto va en aumento. Somos un país con un índice demográfico muy bajo y es por ello que necesitamos de una inmigración ordenada y controlada. Y qué mejor que apoyarnos en la inmigración latinoamericana, que cuenta además del mismo idioma con una cultura y tradiciones semejantes a las nuestras.
Señora García Herrera, ¿cómo vive usted y su familia la situación de pandemia que padecemos?
Fatal, pues con mucho miedo, con mucho susto. Tengo hijas en edad escolar y todavía no sabemos qué va a pasar con los colegios.
En fin, esto lo pongo yo ya un poco de lo que dijo don Luis la semana pasada y lo que comentamos entre todos, que no es justo que a las comunidades autónomas se le dé vía libre para que haga lo que quieran, cosas que después no se aprueban, y por otro lado, las aduanas y nuestras fronteras, que depende del gobierno central, se quita el muerto de encima y hace como el perro del hortelano, que ni come, ni deja comer, ni controla nuestras fronteras, tanto marítimas como aéreas y terrestres.
Incido, Paco, en que le agradezco mucho que en mi presentación haya mencionado usted a mi padre. Y sintiéndome orgullosa de él y de su legado, permítame terminar con un curioso verso de uno de sus ripios a propósito del tema, y que dice así: «Mas por mucho que se empeñe el maestro en la ikastola, la ikurriña lleva ñe, la letra más española».
Doña Patricia, a ver si usted lo diría conmigo o no. Usted no lo diría conmigo, eso de que es mi forma de despedirme, siente. Viva el rey y viva España. ¿Usted lo diría?
Viva el rey y viva España.